Buenas tardes, soy Julio López, tutor del Centro Asociado de Calatayud de la asignatura Introducción a la Microeconomía al grado de Economía. En este tema vamos a ver el capítulo 11, elasticidades y variación del ingreso. Entonces vamos a abordar lo que es el concepto de elasticidad precio de la curva de demanda de un consumidor o de la curva de demanda de mercado. Y este concepto lo utilizaremos para ver cómo varían los ingresos de los productores al vender el bien cuando varía el precio, o bien el precio, o bien la cantidad demandada. También veremos el concepto de elasticidad renta de la curva de demanda renta o curva de Engel de un consumidor que nos va a permitir clasificar a los bienes normales en bienes necesarios y bienes de lujo. Y también veremos la elasticidad precio de la oferta. ¿Cómo se calculan las elasticidades? Ya veréis que la fórmula, digamos, es similar, lo único que es la misma, lo único que cambian son las variables que vamos a utilizar en cada caso. En primer lugar, vamos a ver, a tratar de entender lo que es el concepto de elasticidad. Con esto que llamamos elasticidad, lo que tratamos es de dar un valor que mida la sensibilidad de la respuesta de una variable ante variaciones de otra variable. Entonces, en este caso que vamos a empezar con la curva de demanda, lo que buscamos es medir la sensibilidad de la respuesta en la cantidad demandada de un bien ante variaciones en el precio de este último permaneciendo todo el más constante. Entonces, para hacernos una idea a qué nos estamos refiriendo, aquí tenemos un gráfico con tres curvas de demanda lineales distintas, con distinta inclinación. Bien, supongamos que partimos de un nivel de precio y eso para cada una de las funciones nos da una cantidad que es la que se consume, de acuerdo con la función de demanda. Bueno, pues cuando baja el precio hasta P2, por ejemplo, la misma variación del precio vemos que en cada una de las funciones de demanda que están representadas supone una variación distinta de la cantidad demandada, en unos casos muy poco y en otros casos mucho. La misma variación del precio produce distinto efecto en la cantidad demandada en función de qué curva de demanda estemos considerando. Entonces, la elasticidad va a ser un valor que nosotros vamos a calcular y que nos va a decir un poco cómo es esa sensibilidad. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar la expresión formal de la curva de demanda de mercado, la cantidad demandada depende del precio, o bien la curva de demanda precio de un consumidor cualquiera, que también la cantidad que consume ese consumidor depende del precio del bien. La elasticidad precio, llamamos elasticidad precio de la demanda, a la que relaciona la cantidad demandada con su precio. ¿Vale? Luego veremos elasticidad renta o elasticidad de la oferta. Entonces, cuando hablamos de elasticidad, en términos generales, si no decimos otra cosa, nos estaremos refiriendo a esta, porque es la más habitual, ¿no? Entonces, la elasticidad precio de la demanda la podemos definir de diferentes modos. Por un lado, la podemos definir como el cociente de la variación relativa de la cantidad demandada con respecto a la variación relativa del precio. Sería con esa expresión. Estas variaciones relativas se pueden expresar de la misma forma a través de porcentajes. Si me dicen que ha aumentado un 4% la variación de la cantidad y que el precio ha disminuido un 3%. Bueno, pues en ese caso, esta expresión que tenemos la podemos sustituir por esta que tenemos aquí abajo como cociente de entre la variación porcentual de la cantidad demandada y la variación porcentual del precio del bien que da lugar a esa variación de la cantidad. Y de la primera de las expresiones, si nosotros reordenamos término, tendríamos esta otra expresión. Y entonces la elasticidad precio también la podemos definir como el resultado de multiplicar la pendiente de la curva de demanda, que es esa derivada, la derivada de x con respecto a p, por las coordenadas del punto que estamos considerando, por su precio y por la cantidad. O sea, si yo tengo una curva de demanda, por ejemplo así, si yo quiero calcular la elasticidad en ese punto, están esos x y esa p van a ser las coordenadas del punto. Entonces yo multiplicaría la pendiente de esa curva de demanda por las coordenadas del punto. Ahora lo veremos de todas formas con algún ejercicio que saldrá luego más adelante, pero que sepáis que la podemos calcular si nos dan tantos por cientos de variación con esta fórmula, o bien multiplicando la derivada de x con respecto a p por el precio y por x. Bien. Ese valor que nos va a dar es un número, veremos que es un número, pero que es un número que no tiene unidades de medida. ¿Vale? Como es cociente también de variaciones porcentuales, ¿qué significa eso? Pues que nos va a dar un valor, por ejemplo, de 3. Ese 3 no tiene una unidad, que digamos, euros, ni cantidad, ni nada. La elasticidad es 3, por ejemplo. ¿Qué implica eso también? Que el valor de la elasticidad no se ve afectada por cambios en la unidad en que se mide, o bien la cantidad, o bien el precio del bien. O sea, el valor de la elasticidad nos va a dar el mismo resultado, tanto si el precio lo expresamos en euros, como lo expresamos, por ejemplo, en pesetas. En el caso de la elasticidad precio, la curva de demanda tomará normalmente valores negativos, porque nosotros habitualmente estamos considerando curvas de demanda dependiente negativa, curvas decrecientes. Con lo cual, el signo de esta derivada va a ser negativo, va a ser menor que cero, ¿sí? Porque es una pendiente negativa. Con lo cual, para eludir ese signo negativo, se suele tomar en valor absoluto y para ello simplemente añadimos un signo menor delante que nos va a cambiar el signo menor de la derivada, con lo cual ya nos quedaría en valor absoluto un valor positivo. Vamos a hacer unos ejemplos de cómo se calcula. Tenemos aquí una función de demanda y nos piden calcular la elasticidad precio cuando x es igual a 0. Esta es la fórmula de la elasticidad. Aquí tenemos la función de demanda y aquí he sacado también la función inversa de demanda. Bien, ¿para qué la he puesto? Pues me piden que calcule el valor de la elasticidad cuando x es 10. Pero como yo tengo que multiplicar por el precio también, por la coordenada, pues con la curva inversa de demanda, sustituyendo x por 10, me va a dar que el precio, cuando x es 10, el precio es 2. Con lo cual, ya hago la derivada de x con respecto a p, que es la derivada de un cociente, porque la función en esa función de demanda el precio está en el denominador, y me queda que la pendiente, la derivada, es 5 tercios. Pues entonces ahora, en la fórmula de la elasticidad, tenemos que 5 tercios multiplicado por el precio, ¿vale? Y dividido por la cantidad. El precio, yo lo he sacado antes, es 2. Si no, yo sustituiría en la expresión de aquí x por 10 y me daría el mismo resultado. me da que la elasticidad precio de esa curva de demanda cuando X es 10 es un tercio. ¿Vale? Como os digo, ese un tercio no es cantidad, no es precio, no es ninguna unidad. Sí que nosotros vamos a clasificar o vamos a hablar de diferentes elasticidades en función de los valores que nos salgan. ¿Vale? Entonces, tenemos, por un lado, que diremos que una función de demanda es inelástica cuando la variación del precio del bien en una determinada proporción, por ejemplo en un 5%, da lugar a una variación de la cantidad demandada en menor proporción, por ejemplo, que entonces solo variará la cantidad en un 2%. Con lo cual tendríamos una demanda inelástica. Y eso lo llamamos cuando el valor de la elasticidad precio es menor que la unidad. ¿Vale? Menor que 1. Entonces decimos que la demanda es inelástica. Nos sale siempre positivo porque estamos hablando en valor absoluto, con lo cual todos los valores son mayores que 0. Porque estamos hablando de la elasticidad precio en valor absoluto. Decimos que una curva de demanda es o tiene elasticidad unitaria cuando la variación del precio en una determinada proporción, por ejemplo en un 5%, supone una variación de la cantidad demandada también de un 5%, y en ese caso el valor de la elasticidad es igual a 1. Y demanda elástica, pues eso, cuando la variación en un porcentaje del precio da lugar a una variación de la cantidad demandada en un porcentaje mayor. En ese caso hablaríamos de demanda elástica, cuando la elasticidad es mayor que la unidad. Y luego tenemos dos casos extremos. El primero es en el que la demanda es perfectamente elástica, y esa sería el gráfico que tenemos a la izquierda, cuando la curva de demanda es una línea horizontal, y en ese caso la elasticidad precio es infinita. Y el otro caso extremo sería cuando la curva de demanda es una línea vertical, y entonces la elasticidad precio es cero, y la demanda se dice que es totalmente inelástica. Si llevamos a un caso concreto de una curva de demanda concreta, nos vamos a encontrar, por ejemplo, una cosa curiosa en el caso de las demandas lineales, en el caso en que la curva de demanda es una demanda lineal. Sabemos que si la curva de demanda es lineal, la pendiente es constante en todos los puntos. Sin embargo, la elasticidad que nos vamos a encontrar va a ser diferente en cada uno de los puntos. Entonces, ojo, porque el que veamos que una curva de demanda es lineal, como la que tenemos dibujada ahí, no significa que la elasticidad vaya a ser la misma en todos los puntos. De hecho, si nos fijáramos en la fórmula, la pendiente sí que va a ser igual en todos los puntos. Ese término va a ser el mismo siempre, porque la pendiente es la misma. Pero ¿qué pasa? Que el precio y la cantidad van a ir variando según en cada punto en el que nos encontremos, con los cuales nos va a dar un punto, un valor de elasticidad distinto en cada punto de la curva de demanda. Concretamente, cuando tengamos una función de demanda lineal, una curva de demanda de este tipo, en la vertical del punto medio de la abscisa, ¿vale? Si cogemos el punto medio de la abscisa y levantamos allí en la vertical, en ese punto de la demanda siempre el valor de la elasticidad es unitario, es 1. En los puntos de corte con los ejes, en el punto de corte con el eje de X, nos vamos a encontrar con que la elasticidad es 0. Si nos fijáramos en esta expresión de aquí, puesto que el precio es 0, ya nos va a quedar que el valor de la elasticidad esté. Y en el punto de corte con el eje de ordenadas, ahí la elasticidad va a ser infinita. Y entre medio nos vamos a encontrar que entre el punto en que la elasticidad es unitaria y el punto en que es infinito, en ese tramo todos los valores de la elasticidad son mayores que 1, por lo tanto ese tramo de la demanda, esa curva de demanda, es un tramo elástico. Y hacia la derecha del punto medio, todos los puntos de esa curva de demanda tienen elasticidad menor que 1, por lo tanto ese tramo de la curva de demanda es inelástico. Con lo cual, tenemos todo el rango de posibilidades de valores de elasticidad en una curva de demanda lineal. Hay otras funciones que sí que tienen elasticidad constante en todos sus puntos. Y esas curvas son curvas de demanda que tengan esta expresión en el que el parámetro B, el exponente del precio, es negativo. O sea, beta es menor que 0. Ese exponente tiene que ser negativo. ¿Vale? Entonces, estas funciones, que su representación es la de curvas estrictamente convexas, como la que está reflejada ahí, en la que beta es negativo y k es positivo, el valor de la elasticidad, si lo calculamos, vemos que nos va a dar una cifra constante. ¿Vale? Aquí hay que tener en cuenta al final que como beta es negativo, pues menos algo es un valor que es positivo. Con lo cual, esta curva de demanda en todos sus puntos tiene el mismo valor de elasticidad, que además coincide con el valor que tenga el exponente. Así que si aquí esta curva de demanda fuera x igual a k por p sub 1 elevado a menos 2, ¿vale? La elasticidad en todos los puntos en valor absoluto sería 2. ¿Vale? La curva de demanda es una hiperbola equilátera. ¿Qué factores afectan a la elasticidad precio de la curva de demanda? Pues bueno, hay diferentes factores que pueden afectar a la elasticidad precio. Aunque no es totalmente riguroso, se puede decir que la pendiente será tanto menor, con lo cual la curva de demanda será más horizontal, cuanto más elástica sea la curva de demanda. Es decir, que las curvas de demanda más horizontales son más elásticas que las curvas de demanda más verticales. Eso hablando así en general y sin referirnos a un punto concreto de la curva. Por eso hemos visto antes que cuando era una línea horizontal decíamos que era una curva perfectamente elástica y cuando era vertical perfectamente inelástica, ¿no? Entonces, en general, una curva de demanda que sea bastante horizontal diremos que es más elástica que una que es más vertical. También podemos afirmar que la elasticidad de una curva de demanda siempre depende o siempre tenderá a aumentar al aumentar el precio del bien. Es decir, cuando disminuye la cantidad demandada. Es decir, si el precio de un bien es muy elevado y me incrementan, aunque sea muy poco, el precio de ese bien, que ya es muy caro, eso me va a inducir a mí a reducir el consumo en una cantidad mayor o en mayor medida del que la que hubiera tenido lugar si ese precio del bien es muy bajo. También otro factor que puede afectar es el número de sustitutivos que posea el bien. Entonces, si se incrementa el precio de un bien, disminuirá mucho más la cantidad demandada si ese bien tiene muchos sustitutivos que yo puedo adquirir en lugar del que ha subido de bien. Y por último, los bienes suelen tener una curva de demanda más elástica cuando ampliamos el horizonte temporal. O sea, las curvas de demanda, cuando consideramos un largo plazo, suelen ser más elásticas que a corto plazo. Bien, pues esta sería la elasticidad precio de la demanda. Nos dice cómo varía la cantidad demandada cuando varía el precio. Bien. Esta otra expresión que tenéis ahí, que veis que es más o menos idéntica, es la elasticidad precio de la curva de oferta. Y esta lo denotamos con la letra griega eta. Y es igual a la derivada de x con respecto a p, que es la pendiente de la curva de oferta multiplicada por el precio y dividido por la cantidad. Aquí ya no lo tomamos en valor absoluto. ¿Por qué? Porque normalmente trabajamos siempre con curvas de oferta de pendiente positiva, con lo cual el valor de la elasticidad, el valor de la derivada es positivo, multiplicado por el precio y la cantidad, que son también valores positivos. Esta elasticidad nos va a quedar siempre mayor que cero. Otra elasticidad que podemos calcular es el de la elasticidad renta de la curva de demanda. Entonces ya vimos en el capítulo 4 del libro que la curva de demanda renta o curva de Engel, que adopta la forma genérica X, que es función de la renta Y, relacionaba el nivel de renta del consumidor con la demanda de un bien determinado. Estudiando la pendiente de esta curva de demanda renta, podemos clasificar los bienes en normales e inferiores para el consumidor. De forma que bienes normales son aquellos cuya demanda aumenta al aumentar el nivel de renta del consumidor, cuando esta derivada es mayor que cero. Y los bienes inferiores son aquellos cuya demanda disminuye al aumentar el nivel de renta del consumidor. Y entonces esa derivada es menor que cero, ¿vale? Lo cual nos quiere decir que si aumenta la renta, disminuye el consumo. Entonces, hablando de la elasticidad renta, esta es un índice que mide la sensibilidad de respuesta de la cantidad demandada de un bien a variaciones en la renta del consumidor, permaneciendo constantes el precio del resto de los bienes. La expresión, la fórmula para calcularlo, pues va a ser la derivada de X, en este caso con respecto a la renta, multiplicado por la renta y dividido por el precio. Lo único que hacemos en el mismo esqueleto es cambiar las variables que intervienen. Y esa derivada de X con respecto a Y es la pendiente de la curva de N. ¿Vale? Además, o sea, con eso, con el valor de la pendiente de la curva de Engel, que tenemos representada ahí, clasificábamos a los bienes en normales e inferiores, ¿vale? Ahora, con la elasticidad renta, vamos a tener, por un lado, los bienes inferiores, cuya elasticidad va a ser negativa, porque esa derivada va a tener signo negativo, estaríamos en este tramo, por ejemplo, de la curva de demanda renta, ¿vale? Ahí tendríamos un bien, el bien sería o se comportaría como inferior. Y luego tendríamos los bienes normales, cuya derivada es positiva, pero que en función del valor que nos dé la elasticidad renta, si está comprendida entre 0 y 1, hablamos de bienes de primera necesidad o necesario, y si es mayor que 1, hablamos de bienes de lujo. Claro. Con la pendiente de la curva de demanda renta, podemos clasificar, con la curva de Engel, podemos clasificar en bienes normales e inferiores, y con la elasticidad renta podemos clasificar entre bienes inferiores, bienes de lujo y bienes de primera necesidad o necesario. Vamos a ver ahora, también se podría calcular la elasticidad precio cruzada con relación al precio de otros bienes y otras. Pero estas son las que nos interesan. Y vamos a ver cómo varía el ingreso de los productores o el gasto de los consumidores en diferentes casos. Entonces, vamos a partir de la curva de demanda de mercado. El ingreso de los productores, lo que ellos cobran por la venta de todos los productos, coincide con el gasto que hacen todos los consumidores que demandan en ese mercado. ¿Y cuál es el? Pues si en el mercado se compran X1 unidades a un precio P1, pues el ingreso va a ser P1 por X1. ¿Vale? Aquí. Que es el área de ese cuadrado o ese rectángulo que tenemos aquí. Entonces, ese rectángulo geométricamente es el ingreso de los productores o el gasto de los demandantes. Y es igual al precio por la cantidad vendida. Entonces, vamos a estudiar cómo varía ese ingreso de los productores cuando varía el precio del bien y después cómo varía el ingreso cuando varíe la cantidad demandada. Entonces, vamos a ver cómo varía el ingreso total con el precio del bien, cuando varía el precio del bien. Entonces, el ingreso lo podemos, es el precio por la cantidad, pero lo podemos expresar también la cantidad como de acuerdo con la función de demanda que tenéis de mercado, que la X igual a D, ¿vale? Podemos introducir ahí la función de demanda de mercado. Entonces, estamos interesados en estudiar cómo varía el ingreso al variar el precio del bien. Entonces, ya tenemos aquí una expresión del ingreso que depende solamente del precio del bien. Entonces, vamos a calcular la derivada del ingreso con respecto al precio, para ver cómo varía el ingreso al variar el precio. Entonces, como ahí aparece el precio como valor fijo y también como función, pues tenemos que hacer la derivada completa, que tendríamos que, al derivar P, pues nos queda diferencial de P, la fórmula de, o sea, diferencial de P, no, la función de demanda más el precio por X, que es lo que varía X cuando varía el precio. Bien, en esta expresión que tenemos aquí, esto es igual a X. ¿Vale? Y entonces yo voy a introducir aquí también X partido por X, con lo cual no varía, porque X partido por X es la unidad. ¿Para qué lo voy a hacer? Para sacar factor común X, que es lo que tengo yo aquí. ¿Sí? Entonces, es factor común de 1, el 1 viene de aquí, y de aquí saco factor común el numerador de la fracción. Y me queda esta expresión, pero si os fijáis, esta expresión que tenemos ahí es la fórmula de la elasticidad. Con lo cual, yo al final lo que he conseguido, que era el objetivo, era relacionar el comportamiento del ingreso al variar el precio con la elasticidad que tenga esa curva de demanda. Entonces, y ahora vamos a estudiar cómo varía el ingreso al variar el precio en función de los diferentes valores que podamos tener de elasticidad. Tenemos, básicamente, que estemos ante una demanda inelástica, elástica o de elasticidad unitaria. Entonces, si el valor de la elasticidad es 1, ¿qué pasaría en ese caso? Pues que tendríamos X por 1 menos 1, con lo cual esto nos daría 0. Entonces, si estamos en una situación en que la elasticidad es unitaria, ¿qué es lo que sucede? El valor de la derivada de T con respecto, perdón, el valor de la derivada del ingreso con respecto al precio, que es lo que estamos intentando averiguar, ver cómo varía el ingreso al variar del precio, si esa derivada me da igual a 0, ¿qué significa? Que el ingreso no varía al variar el precio. Entonces, un aumento del precio en una determinada proporción provoca una disminución de la cantidad demandada en la misma proporción. El ingreso no va a variar al variar el precio. Si nos encontramos en una zona elástica, si la elasticidad es mayor que 1, que tendríamos aquí X por 1 menos en valor absoluto, tendríamos, por ejemplo, voy a poner un número mayor que 1, por ejemplo, 2. ¿Qué pasa? Que nos queda un valor negativo, ¿vale? Porque el paréntesis se nos hace negativo, ya multiplicado por la cantidad, la derivada del ingreso con respecto al precio va a ser menor que 0. Lo que significa que si la curva de demanda es elástica, el ingreso varía en sentido contrario a la variación del precio, ¿eh? El signo negativo me dice que cuando aumenta el precio va a disminuir el ingreso y cuando disminuye el precio va a aumentar el ingreso, ¿eh? Un aumento del precio en una determinada proporción provoca una disminución de la cantidad demandada en mayor proporción. Y por último, si estamos en un tramo inelástico de la demanda, si la elasticidad es menor que 1, entonces tendríamos el caso, por ejemplo, 1 menos 0,5, con lo cual el paréntesis se nos va a quedar positivo, con lo cual la derivada va a ser positiva. Eso significa que si la curva de demanda es inelástica o rígida, el ingreso varía en el mismo sentido que la variación del precio. Si el precio aumenta, aumenta el ingreso. Si el precio disminuye, disminuye el ingreso. Un aumento del precio en una determinada proporción provoca una disminución de la cantidad demandada en menor proporción. Esto, al estudiar el ingreso, cuando varía el precio. Vamos a estudiar ahora cómo varía el ingreso total cuando varía la cantidad demandada del bien. Entonces, la variación del ingreso total, lo teníamos que era precio por X. Bueno, precio. Por X. Bien. La variación del ingreso total al variar en una unidad lo suficientemente pequeña, la cantidad demandada del bien recibe el nombre de ingreso marginal. Ese I' que tenemos ahí. ingreso marginal lo podremos poner también, ingreso marginal. En cada libro un poco lo escriben de una forma distinta. Bien, el ingreso marginal no es más que el cociente entre la variación del ingreso y la variación de la cantidad de demanda del bien en una unidad lo suficientemente pequeña, en una variación infinitesimal. Es decir, es la derivada de la función de ingreso total con respecto a la cantidad demandada del bien. Entonces, ese ingreso marginal, haciendo la derivada, es P, porque P es ahora constante, entonces la derivada de X es P, más X multiplicado por lo que varía P al variar el precio. Y aquí vamos a hacer un poco también, más o menos, el mismo truco para poner el ingreso marginal en función del valor de la elasticidad, ¿vale? Y tendríamos el precio, y aquí lo que hago es introducir el precio en el numerador y en el denominador para poder sacar factor común. Me queda esta expresión de aquí, que no es la de la elasticidad, sino la del inverso de la elasticidad. Y entonces vamos a estudiar cómo varía el ingreso total cuando varíe la cantidad demandada. Gráficamente son los gráficos que tenéis abajo. En este caso vemos cómo varía la cantidad demandada con la misma variación del precio, cuando varía el precio. Y en este otro caso lo que hacemos es modificar la cantidad demandada y ver ¿cuál es la variación del precio? ¿Y en qué sentido, ¿no? ¿Cómo es la variación del precio? Y luego, ¿cómo va a ser la variación del ingreso? Entonces, si la elasticidad es unitaria, en primer lugar, entonces tendríamos 1 partido por 1, que es 1, 1 menos 1, 0. Entonces, el ingreso marginal o la derivada del ingreso con respecto a X es 0. Esto significa que el ingreso total no varía al variar la cantidad demandada. El aumento de la cantidad demandada en una determinada proporción requiere una disminución del precio en la misma proporción para que el ingreso no varíe, ¿eh? El ingreso marginal es cero. Si estamos en el caso de una demanda elástica, con la elasticidad mayor que 1, entonces el ingreso marginal es positivo porque tenemos la elasticidad en el denominador, y si es mayor de 1 la fracción va a quedar menos de 1, con lo cual nos va a quedar el signo de la derivada positivo. El ingreso marginal es positivo, el ingreso total varía en el mismo sentido en que varíe la cantidad demandada. Un aumento de la cantidad demandada del bien en una determinada proporción requiere una disminución del precio en menor proporción para que así aumente el ingreso. Y por último, en el caso de una demanda inelástica, si la curva de demanda es inelástica, el ingreso marginal es negativo. El ingreso total varía en sentido contrario que la variación de la cantidad demandada. Ojo que en este gráfico lo que está marcado que varía es el precio, ¿eh? No el ingreso. El ingreso lo tendríamos que mirar. Ahora se quedó. Acabo de acabar con menos uno, ¿vale? En el caso de que menos uno, en el caso de que la demanda sea inelástica, el ingreso marginal es negativo. El ingreso total varía en sentido contrario que la variación de la cantidad demandada. Un aumento de la cantidad demandada del bien de una determinada proporción requiere una disminución del precio en menor proporción. Vamos a ver aquí, por ejemplo, gráficamente, porque os decía, lo que está marcado con flechas no es, es la variación del precio. ¿Cómo veo yo ahí en ese gráfico la variación del ingreso? La variación del ingreso es el producto de la cantidad demandada por el precio. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, a ver, ¿cuál de los dos? Vale. Bien, vamos a coger la curva de demanda roja. Hay un aumento de cantidad, con lo cual pasamos de una situación inicial. Ese recuadro negro sería el ingreso antes de aumentar la cantidad. ¿Vale? Con lo cual, el ingreso del productor sería toda esta área que tenemos ahí. Cuando aumenta la cantidad, hasta ahí, el precio baja, lo que indica la flecha, y nos queda como ingreso este otro rectángulo. Gráficamente vemos que el ingreso es menor, que el área roja es menor que el área negra que tenemos ahí. Entonces ahí vemos que aunque al aumentar la cantidad disminuye el precio en los dos casos, en este caso el aumento de la cantidad ha provocado una disminución de los ingresos. Entonces, de acuerdo con esas áreas, repito el caso de la demanda inelástica. El ingreso marginal es negativo. El ingreso total varía en sentido contrario que la variación de la cantidad demandada. ¿Qué ha pasado? Ha aumentado la cantidad demandada. ¿Y qué ha pasado con el ingreso total? Ha disminuido el ingreso total. ¿Vale? El área roja es más pequeña que el área negra. Entonces, un aumento de la cantidad demandada en una determinada proporción ha requerido o requiere una disminución del precio en una mayor proporción. Vale, bien. Y ya acabamos con el último apartado en el que vamos a ver la variación de la proporción de renta gastada al aumentar la renta del consumidor. Es decir, vamos a estudiar cómo varía la proporción de la renta gastada por el consumidor en adquirir un determinado bien dentro de todo su presupuesto, conforme varíe el nivel de renta, permaneciendo constantes los precios de todos los bienes. Es decir, inicialmente yo de mi renta, si consumo dos bienes, dedico una proporción determinada a un bien y otra proporción determinada a otro. La suma de esas dos proporciones es la totalidad de renta. Si aumenta la renta, lo que vamos a tratar de ver es si esa proporción que dedico a consumir este bien varía o no varía y en qué medida. ¿Vale? En el caso de los bienes necesarios, al aumentar el nivel de renta, el consumo aumenta, pero en una proporción menor que la renta, porque la elasticidad renta es positiva y menor que la unidad. Estaba comprendida entre 0 y 1. En el caso de los bienes de lujo, al incrementarse el nivel de renta, el consumo aumenta, pero en una proporción mayor que la renta, porque la elasticidad renta también era positiva, pero era mayor que la unidad, como hemos visto antes. La proporción que supone el gasto del consumidor en demandar un bien concreto dentro de la renta va a ser el gasto que haga en esa renta, el que haga en ese bien, que será P por X, con respecto al nivel de renta. Entonces, para estudiar el comportamiento de esta proporción, esa sería la proporción del bien X y el precio del bien Z, hablamos de esto X, del bien Z, sería P por Z partido por Z. O sea, sería la proporción de los dos genios. La suma de esas dos proporciones sería la unidad, ¿no? Si hablamos de proporciones. Bien, entonces, la proporción que supone el gasto del bien X, vamos a centrarnos en ese, es esta. Para estudiar el comportamiento de esa proporción cuando aumente o cuando varíe la renta, lo que vamos a estudiar es la derivada de esa proporción con respecto al nivel de renta, teniendo en cuenta la curva de Engel. Tenemos que tener en cuenta también que X es función de Y. ¿Vale? Entonces, la derivada de esta, desarrollando todo, nos queda esta expresión que tenemos aquí. ¿Vale? Con lo cual, ya tenemos esa expresión en función de la elasticidad, o nos aparece ahí el valor de la elasticidad delta. Con lo cual nosotros tenemos o podemos ver cómo varía, cuál es el signo de esa derivada cuando para diferentes valores de la elasticidad delta. Entonces, si la elasticidad delta es mayor que 1, estamos hablando de bienes de lujo. Como es mayor que 1, el paréntesis se nos va a quedar positivo. ¿Vale? Con lo cual, el signo de la derivada es positiva, lo que nos indica que la proporción del gasto en bienes de lujo dentro de la renta del consumidor aumenta al aumentar el nivel de renta. O sea, en el caso de bienes de lujo, tendríamos que leer PX dividido diferencial EI, esto era mayor que 0. Nos da positivo, ¿vale? El signo positivo nos dice que la proporción varía en el mismo sentido en que varíe la renta. Si aumenta la renta, aumenta la proporción del gasto que hace ese consumidor en ese bien. Si la renta está comprendida entre 0 y 1, ¿vale? ¿Qué sucede? Pues que si es menor que 1, este término nos va a quedar negativo. En el caso de los bienes necesarios, la derivada va a ser negativa, menor que 0. Nos indica que la proporción del gasto en bienes necesarios dentro de la renta del consumidor va a disminuir conforme aumentemos la renta. Y en el caso de los bienes inferiores, cuando la elasticidad renta es negativa, el signo de la derivada va a ser negativa, porque vamos a tener en el paréntesis dos términos negativos. Y puede corresponder a bienes inferiores o a bienes independientes si el valor de la elasticidad es cero. Bienes independientes del nivel de renta, ¿eh? Si la elasticidad fuera cero, entonces también nos quedaría negativa esa derivada. Y en el caso de que la elasticidad sea 1, como el valor del paréntesis va a ser 0, la proporción del gasto no varía al incrementarse la renta de ese. Bueno, pues esto es todo por hoy, por este tema. Hemos acabado con esto el tema 11 y en la próxima tutoría pasaríamos ya al siguiente tema, que será dentro de 2 semanas, ¿eh? Que la semana que viene no hay tutoría. Bueno, pues hasta entonces, un saludo a todos.